Era el año 1998 en un pequeño pueblo de Guatemala, un lugar donde las creencias y la realidad parecían mezclarse en formas inquietantes. Para mí, la muerte no era un misterio. Como médico forense, había visto cuerpos desmembrados, víctimas de rituales macabros y accidentes que desafiaban cualquier explicación lógica. Pero lo que ocurrió aquella noche en la morgue aún me persigue. Todo comenzó cuando recibimos el cadáver de un sacerdote. Su nombre era Padre Esteban, un hombre conocido por su devoción, pero también por susurros de herejía que corrían entre los feligreses. Se decía que practicaba ritos extraños en la iglesia, que murmuraba palabras en lenguas desconocidas y que, en sus últimos días, su mirada se había vuelto vacía, sin alma. Murió en circunstancias que nadie supo explicar, hallado arrodillado ante el altar con las manos crispadas y la piel marcada con lo que parecían ser símbolos antiguos. Lo colocamos en la mesa de autopsias. Su cuerpo estaba frío, rígido, pero cuando coloqué mi mano sobre su pecho, sentí algo imposible, su corazón aún estaba caliente. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de racionalizarlo. Quizás el rigor mortis no había terminado de asentarse, quizás la sangre había quedado atrapada en su cavidad torácica de alguna manera que mantenía el calor. Pero la sensación no era normal. No era tibieza, sino un calor profundo, como si algo dentro de él aún estuviera vivo. Mi compañero, el doctor Fuentes, se acercó y también lo notó. Se apartó rápidamente, su rostro reflejaba algo más que simple desconcierto. «No lo abras», me susurró. No entendí su miedo, pero algo en su tono me hizo dudar. Lo ignoré. Tomé el bisturí y realicé la primera incisión en el pecho. En cuanto la hoja tocó la piel, un sonido seco y profundo resonó en la sala, como un lamento ahogado que no debía estar allí. Me congelé. El bisturí tembló en mi mano y, por un instante, sentí que algo me observaba. No Fuentes, no un reflejo, sino algo más profundo, algo que residía dentro del cadáver. Entonces, los instrumentos quirúrgicos sobre la mesa comenzaron a vibrar. Primero, apenas perceptibles. Luego, más fuerte, hasta que uno de ellos cayó al suelo con un estruendo seco. El líquido negro comenzó a brotar de los ojos del sacerdote. No sangre, ni fluidos cadavéricos comunes, sino algo espeso, aceitoso, con un olor rancio y penetrante. Me aparté de golpe. Fuentes murmuró una oración en voz baja. «No sigas», insistió, su rostro completamente pálido. Pero yo ya estaba demasiado comprometido con la autopsia. Empujado por la ciencia, por la necesidad de entender, de no dejarme vencer por supersticiones absurdas. Así que ignoré el instinto que gritaba dentro de mí. Corté más profundo. La piel cedió con facilidad y la cavidad torácica quedó expuesta. Fue ahí cuando lo vi. El corazón del sacerdote no solo estaba caliente. Latía. No con la fuerza de la vida, sino con un ritmo pesado, errático, como un tambor golpeado por una mano débil pero insistente. Mi respiración se entrecortó. No era posible. El hombre llevaba muerto más de 12 horas. Retrocedí, pero entonces el cadáver se movió. No un espasmo post-mortem, no una contracción nerviosa, sino algo más deliberado. Sus dedos se crisparon lentamente y el aire se volvió denso, opresivo, como si la misma morgue respirara. El líquido negro que goteaba de sus ojos se esparció por la mesa, formando líneas irregulares que parecían dibujar algo incomprensible. Fuentes salió corriendo. Supe que debía hacer lo mismo. Pero no lo hice. Algo me mantenía allí, una fuerza invisible que me anclaba. Miré el corazón otra vez. Latía más rápido. Sentí una presión en el pecho, un peso inexplicable. Y entonces, el sacerdote abrió la boca. No fue un simple reflejo cadavérico. Su mandíbula se desencajó en un ángulo imposible, su garganta parecía un pozo sin fin y de su boca salió un sonido que no pertenecía a este mundo. No era un grito, ni un susurro, sino un eco profundo, cargado de una tristeza infinita. Mi visión se tornó borrosa. El cuarto parecía encogerse. Unas manos invisibles me oprimían el cuello. Me sentí arrastrado hacia algo que no comprendía, hacia un vacío helado y ardiente al mismo tiempo. No sé cómo reuní la fuerza para moverme. Quizás fue puro instinto de supervivencia, quizás fue el eco de la advertencia de Fuentes resonando en mi cabeza. Me alejé de la mesa y tropecé con la puerta. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche, la morgue permaneció cerrada. No regresamos hasta la mañana siguiente, cuando la luz del sol llenó el lugar con una calidez reconfortante. Pero el cadáver del sacerdote ya no estaba. La mesa de autopsia estaba vacía, solo quedaban manchas oscuras en el suelo y una sensación de vacío indescriptible. Nunca supimos qué pasó con el cuerpo. La iglesia se negó a dar explicaciones y, poco después, el edificio donde trabajábamos fue clausurado sin razón aparente. Desde aquella noche, jamás volví a realizar una autopsia en soledad. Pero lo peor es que, en las noches más silenciosas, cuando el mundo se sume en penumbras, aún puedo escuchar aquel latido en mi cabeza. Firme, errático, esperando. El cuerpo que no se dejaba abrir. Anchos excepcionales despliegan este relato como un boquete abierto en el pecho de la noche. Imagina el resplandor quirúrgico reflejándose en una piel tan dura que desafía la lógica, mientras el silencio del anfiteatro parece hincharse como un pulmón enorme y oscuro. Dejaré mi nombre en el anonimato porque después de lo que voy a contar, ningún registro oficial bastaría para protegerme. Trabajo en Baja California, en un servicio forense pequeño que lidia cada semana con los restos de la violencia fronteriza, balas que perforan sueños, navajas que cortan migraciones enteras, cuerpos que llegan sin nombre y sin historia. Creía haber visto todo. Me equivoqué. El cadáver entró al refrigerador pasadas las 2 de la madrugada, traído por 2 policías que se marcharon sin explicar. El reporte hablaba de un asesinato brutal en la zona de Cañones al sur de Tijuana. No había identificación, solo una nota escrita con tinta negra, piel inalterable. Supuse exageración de patrulleros impresionables hasta que acerqué los dedos al pecho del cuerpo. No era rigidez cadavérica, era dureza mineral, como tocar basalto pulido. Encendí la lámpara frontal y revisé la tabla estéril. El rostro mostraba contornos humanos, pero los poros parecían sellados por resina. Pasé la yema por la mejilla y un crujido sordo viajó por mis falanges. El bisturí aguardaba sobre la bandeja. Lo tomé con la misma confianza de siempre, 15 años convierten el filo en una extensión del pensamiento. Marqué la línea media con intención de abrir la cavidad torácica. La hoja rebotó como si hubiera golpeado cuarzo. Probé mayor presión, el acero patinó dejando una chispa microscópica que se apagó sin marca visible. Un sudor metálico me recorrió la mandíbula. Insistí en el hombro, la clavícula, la palma. Nada cedía. Coloqué la hoja bajo la luz para mirar defectos. Estaba perfecta. Giré el cuerpo buscando zonas blandas. Las articulaciones parecían fundidas. En ese instante sentí algo ajeno, una vibración suave que ascendió por el bisturí hasta mi muñeca, apenas perceptible pero tan real como mi pulso. Era como si el cadáver emitiera un lamento interno, no por aire sino por la densidad de la roca viva. La temperatura de la sala cayó sin que el compresor cambiara de tono. El vapor de mi aliento empezó a dibujar nubes efímeras, densas, torpes. Regulé mi respiración y recordé el protocolo, ante tejido inusual, tomar muestras. Fui por la sierra oscilante, la apoyé sobre el esternón y activé el motor. El disco vibró, chilló con fricción impotente y se detuvo cuando la máquina detectó resistencia anómala. El olor a motor esforzado invadió el aire, mezclado con algo peor, un tufo mineral caliente, semejante a roca volcánica recién fracturada. Me alejé un paso. En la lámpara, motas brillantes flotaban, partículas grises que danzaban en espirales lentas. Imaginé polvo desprendido del cuerpo, pero al tocar mi antebrazo se hundían en la piel, dejando un cosquilleo helado que flotaba hacia el codo. Golpeé el brazo para apartarlas, desaparecieron al instante, como absorbidas por mi propia dermis. El generador zumbó en la distancia. Miré el reloj digital, marcaba 2:13, luego 2:12, después 2:14, como un latido que dudara. Levanté la cabeza, Los focos del pasillo parpadearon, dibujando sombras de estalactitas vivas en cada borde metálico. Era imposible deshacerme de la impresión de que el cadáver respiraba, aunque los pulmones no se movieran. Sentí que cada poro sellado buscaba abrirse a la fuerza, retenido por una capa milenaria que no pertenecía al siglo presente. Aclimaté la mente con un rezo que mi abuela repetía antes de dormir. Nunca rezo en el trabajo, la ciencia me sostiene. Esa noche la ciencia reculaba como cachorro ante un trueno. Pedí permiso al cuerpo, a la sala, a la frontera indescifrable entre materia y espíritu. Apenas terminé, el reflector superior estalló con un destello azul. Cristales llovieron sin tocar la piel del cadáver, desviados por un campo que no podía ver. Observé el techo, la lámpara rota ardía con un fuego interior que no consumía plástico ni cableado, solo giraba en su propio espectro, oscilando como un faro en mar tóxico. Decidí realizar cortes de prueba en los bordes de la mesa, lejos del cuerpo, para confirmar el filo. El bisturí abrió el acero inoxidable con facilidad, dejando una ranura perfecta. El problema no era la herramienta. Me vi obligado a considerar que la piel estaba compuesta de algo diferente, algo ajeno a la biología conocida. Tomé el martillo quirúrgico, apunté al húmero, descargué un golpe seco. El metal vibró con un timbre musical que duró varios segundos, parecido al tañido de una campana lejana. Un eco interior retumbó en mi cabeza, expandiéndose como onda submarina. Cuando cesó, sentí una humedad en las sienes, sangre tibia brotaba despacio, sin dolor, como si mis capilares se hubieran rendido ante una presión inaudible. Secué la frente, me cubrí con un doble gorro y activé el micrófono del dictáfono. Necesitaba registro. Relaté cada paso con la voz entrecortada. Al mencionar la dureza pétrea, el aparato chisporroteó y se apagó. Lo dejé a un lado y volví a mirar el cadáver. La superficie grisácea empezaba a resquebrajarse, microfisuras se abrían como telarañas en torno a cada golpe frustrado. Dentro de las grietas, un fulgor rojizo palpitaba. Retrocedí, reconociendo el rojo intenso de tejido vivo, pero cargado de un brillo interno que ninguna hemoglobina produce. Cada latido expulsaba un chorro invisible de aire caliente que empañaba mi careta. La placa de la mesa se calentó bajo mis guantes, fundiendo las gotas de sudor que caían. Se oyó un chasquido profundo, similar al desgarro de un tronco viejo al partirse, y la falla central se abrió de extremo a extremo. Observé el corazón entre costillas petrificadas. Latía, sí, latía con ritmo sereno, rodeado de venas incandescentes que pulsaban luz en lugar de sangre. La vista me llenó de un terror prístino, anterior a toda cultura, como si contemplara el motor secreto del planeta. Un impulso de protección ancestral me dictó cerrar la cavidad, protegerlo de mi mirada. Pero no había forma, la corteza se separaba, expulsando pedazos que caían y se convertían en polvo blanco antes de tocar el suelo. El cuerpo entero empezó a liberar una bruma roja que ascendía formando pliegues de figura humana, sombra sobre sombra, todas mirando sin ojos ni boca. Sentí el peso de esos rostros inexistentes aplastando mi pecho. Mis rodillas cedieron, caí contra un charco que no mojaba, una película tibia que se absorbía por la bata y trepaba por mi cintura como si me reclamara. Recordé mi rezo y lo repetí en voz baja, sin esperar milagro. El latido aceleró, no dentro, sino en mi propio cráneo. Cada impulso sacudía mi visión. El cadáver se incorporó milímetro a milímetro, sin ayuda muscular, un ascenso guiado por campos magnéticos que no debería poseer un cuerpo. Me di cuenta de que mi rezo no buscaba protección sino permiso, pedía que me dejara continuar mi labor. Entonces el latido se calmó, la bruma se replegó hacia el torso y las fisuras se cerraron al unísono, soldándose como arcilla humedecida. La sala volvió a la penumbra habitual. Mi uniforme apestaba a azufre y metal viejo. El reloj marcaba 4:07 sin salto retrospectivo. Tomé aire como si fuera la primera vez en años. Acerqué el bisturí con movimientos lentos y probé un corte mínimo sobre la clavícula. La piel cedió, ofreciendo resistencia orgánica, nada más. Se abrió un surco perfecto de 5 centímetros. No brotó sangre luminosa, solamente el color que ya conozco. Con pulso tembloroso continué la autopsia conforme al manual. Todos los órganos presentaron anatomía corriente, hallé las perforaciones de bala que el informe omitía, señalé trayectorias, registré peso y tamaño. Todo parecía normal, salvo la corteza mineralizada que ahora reposaba en pedazos sobre la bandeja como restos de vasija antigua. Al terminar, cosí la incisión con esmero. Coloqué la etiqueta final, varón adulto, 30 a 35 años, causa de muerte proyectil, hallazgo excepcional de hiperqueratosis litificada sin explicación clínica. Deposité el cuerpo en la cámara 3. Antes de cerrar, sentí un latido suave que se desvaneció de inmediato, igual que un adiós. Cerré la puerta, sellé y firmé los documentos. Guardé los pedazos de corteza en recipientes estériles. Al tocarlos horas después, se habían convertido en fina arena gris, imposible de analizar por microscopía convencional, las partículas se deshacían al enfocar la luz. El director archivó mi informe bajo clasificación extraordinaria y me concedió licencia psicológica. No la acepté. Prefiero volver al turno nocturno. Quiero creer que si otro cuerpo de piedra aparece, estaré listo para rezar antes de que se rompa. Esta mañana, al limpiar mis guantes, hallé motas brillantes incrustadas en el látex. Al contacto con mi piel, desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces escucho un latido leve en el silencio, no en mis oídos sino en la yema de mis dedos, como si cada huella digital hubiese guardado el pulso de aquello que respiraba bajo la roca. Si regresó esta noche y el bisturí no corta, sabré que la frontera volvió a abrirse y que, una vez más, la plegaria es la llave para que la ciencia pueda trabajar. La niña que volvió de la tumba. La primera vez que vi su cadáver, no podía creer lo que tenía enfrente. No porque fuera algo grotesco, en este trabajo uno se acostumbra a la muerte, sino porque su piel seguía tersa, sus labios apenas amoratados, y su cabello oscuro se extendía como una sombra sobre la camilla metálica. Su historial decía que había muerto hacía 2 décadas. Pero si no lo hubiera leído con mis propios ojos, habría jurado que la niña había fallecido apenas unas horas antes. Soy médico forense en La Paz, Bolivia, y he visto cosas que la mayoría de las personas preferirían no imaginar. Me han llegado cuerpos en estados avanzados de descomposición, otros que han sufrido muertes violentas, pero nunca había tenido algo como esto, un cadáver que desafía el tiempo. Revisé el expediente con las manos temblorosas. La niña había sido enterrada hace 20 años, exhumada 3 veces y siempre volvía a aparecer en la misma tumba. Quienes la encontraban aseguraban que no había signos de que la hubieran desenterrado. Siempre estaba ahí, como si alguien la depositara en su lugar original, como si nunca hubiera abandonado la tierra. La sala de autopsias tenía el aire pesado. La iluminación blanquecina de los tubos fluorescentes apenas lograba mitigar la sensación de opresión. Miré a mi asistente, un joven llamado Eduardo, quien también se notaba incómodo. No dijo nada, pero sus ojos lo revelaban todo. Nadie quería ser parte de esto. Nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes y comenzamos el procedimiento. Al hacer la primera incisión, el bisturí deslizándose por la piel sin resistencia, un escalofrío me recorrió la espalda. La carne estaba extrañamente fresca. No había rastros de descomposición interna, sus órganos parecían intactos, su sangre, espesa y oscura, corría con una fluidez antinatural. Sentí que Eduardo contenía la respiración mientras yo examinaba cada parte de su interior. Nada tenía sentido. Un cadáver no se conserva así después de tanto tiempo sin un tratamiento especial. Y esta niña no tenía signos de haber sido embalsamada. Era como si la muerte no hubiera terminado de reclamarla. Fue entonces cuando sucedió. Su cuerpo tembló. No fue un reflejo muscular post-mortem, ni una contracción espontánea. Fue un temblor real, un movimiento que recorrió su torso, como si algo dentro de ella intentara aferrarse a la vida. Eduardo dio un paso atrás, sus guantes ensangrentados temblaban. Yo me congelé. Miré su rostro y sus labios estaban entreabiertos. Un sonido suave, apenas un susurro, salió de su boca. No pude entender lo que decía, si es que de verdad decía algo. pero fue suficiente para hacerme sentir el frío de la muerte recorriendo mi piel. Retrocedí, con la respiración entrecortada. Esto no era posible. No podía ser. Me forcé a racionalizarlo. Quizás se trataba de un escape de aire atrapado en los pulmones, una reacción post-mortem. Sí, tenía que ser eso. Pero en lo profundo de mi mente, algo me decía que no. Decidí que termináramos la autopsia lo más rápido posible. Mientras lo hacíamos, un sentimiento de opresión se fue acumulando en la habitación. Como si alguien nos observase. Como si no estuviéramos solos. Los bisturís chocaban contra la bandeja de metal, el sonido se amplificaba en el silencio sepulcral. Cuando terminamos, documenté cada hallazgo. No había nada médicamente explicable en este caso. Ninguna patología especial, ninguna condición extraordinaria. Solo un cuerpo que se negaba a aceptar su propia muerte. La dejamos en la cámara de refrigeración y salimos de la morgue con una sensación que ninguno de los dos podía sacudirse. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No era un rostro terrorífico, pero algo en él me inquietaba. Había una quietud antinatural en su expresión, una calma que no pertenecía a este mundo. Desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. A la mañana siguiente, volví a la morgue con la intención de revisar el expediente una vez más. Pero al llegar, sentí un vacío en el estómago. La puerta de la cámara de refrigeración estaba abierta. No la habíamos dejado así. Miré a Eduardo, quien negó con la cabeza, pálido como un muerto. Nos acercamos con cautela. La bandeja estaba vacía. El cuerpo de la niña había desaparecido. Buscamos en toda la morgue. Nadie había ingresado sin autorización. No había registros de traslado. Simplemente, se había ido. El horror se clavó en mis entrañas cuando, horas después, recibimos una llamada. La habían encontrado otra vez. En el mismo cementerio. En la misma tumba. Con su vestido blanco impecable, con la piel intacta. Como si nunca hubiera sido tocada por el bisturí. Esa fue la última vez que me involucré en su caso. No quise saber más. No pregunté si la volverían a exhumar. No quise escuchar explicaciones. Porque, en el fondo, entendí que no había ninguna. Algunas cosas no pueden ser explicadas con ciencia. Algunas cosas simplemente son. Desde entonces, evito pasar por ese cementerio. Pero a veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar su susurro, aquel sonido apenas perceptible que salió de sus labios aquella noche en la morgue. Un sonido que no era viento, ni aire atrapado. Un sonido que, aunque nunca pude entender, sigue persiguiéndome en mis sueños. No supe cómo justificar lo que pasó. En mi informe escribí lo que cualquier médico forense en su sano juicio hubiera escrito: el cuerpo fue extraído sin autorización en circunstancias desconocidas. No añadí mi sospecha, no mencioné la sensación de que algo más estaba en juego. Sabía que nadie me creería. Ni siquiera Eduardo se atrevió a discutirlo. Pero en el fondo, ambos entendíamos que lo que vivimos no era un simple robo de cadáver. Los días pasaron y traté de convencerme de que debía olvidar todo. Pero entonces los sueños comenzaron. Primero, imágenes borrosas. Estaba en la morgue, la niña yacía sobre la mesa de autopsias, su rostro inmóvil. Pero en mis sueños, sus ojos estaban abiertos. Vacíos. Oscuros. Me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama, observándome. Sentía su presencia en cada rincón de mi casa. No estaba solo. Una semana después, llegó la noticia que terminó de quebrar mi cordura. La niña había sido exhumada otra vez. Un grupo de trabajadores del cementerio, encargados de hacer una excavación cerca de la tumba, la encontraron ahí. Enterrada nuevamente. Intacta. Intenté ignorarlo. Intenté decirme que no era mi problema. Pero una parte de mí sabía que no podía escapar. No de algo como esto. Así que fui al cementerio. Tenía que verla una vez más. Llegué al atardecer, cuando el sol agonizaba tras las montañas y las sombras se alargaban como garras sobre las lápidas. Los trabajadores ya se habían ido, pero el sepulturero me dejó pasar. Me indicó la tumba y se marchó apresurado, sin querer quedarse más tiempo del necesario. Él también sentía que algo no estaba bien. La fosa estaba abierta. Me asomé y allí estaba. Igual que antes. El vestido blanco sin una sola mancha, la piel fría pero sin rastro de putrefacción. Como si nunca hubiera muerto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Quise alejarme, pero entonces lo escuché. El susurro. El mismo que había oído en la morgue. Un sonido suave, como un aliento atrapado entre los labios de la niña. Pero esta vez, pude entenderlo. No me dejes. Mi sangre se congeló. Tropecé hacia atrás, sintiendo un frío antinatural envolverme. No podía ser real. Pero lo era. Ella me estaba hablando. Corrí. Salí del cementerio sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a mi casa, pero cuando cerré la puerta tras de mí, supe que no podía escapar. Porque ella ya estaba conmigo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir. Cada noche escuchaba su voz en mi habitación, susurrando mi nombre. La veía en los reflejos de los espejos, en las sombras de los pasillos. Ella no me dejaría ir. Desesperado, investigué más sobre su historia. Descubrí que, hace 20 años, había muerto en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente qué pasó. Su familia la enterró, pero cada cierto tiempo su cuerpo reaparecía, como si se negara a quedarse bajo tierra. Como si algo, o alguien, no quisiera que descansara. Y entonces lo entendí. Ella no estaba muerta. O al menos, no de la forma en que nosotros entendemos la muerte. Estaba atrapada. Comprendí lo que debía hacer. Esa misma noche, regresé al cementerio. Llevé gasolina, cerillos y la determinación de terminar con aquello. Si la muerte no la reclamaba, yo lo haría por ella. Cuando abrí la tumba por última vez, supe que me estaba esperando. Sus ojos estaban abiertos. Encendí el fuego sin dudarlo. La madera del ataúd crujió, las llamas danzaron como espectros alrededor de su cuerpo. Y entonces, ella sonrió. Fue una sonrisa triste. Una sonrisa de alivio. El fuego consumió todo. Las llamas se elevaron, devorándolo todo hasta que no quedó nada. Y con eso, el susurro se desvaneció. Desde aquella noche, nunca volví a verla. Nunca volví a escuchar su voz. Pero a veces, cuando paso cerca del cementerio, siento un extraño alivio en el aire. Como si algo, o alguien, finalmente hubiera encontrado la paz. La sombra de la muerte. El frío en las morgues es algo con lo que aprendemos a convivir. Es parte del oficio, dicen los más veteranos, un detalle más en un trabajo que no es para cualquiera. Pero aquella noche entendí que hay cosas para las que no hay preparación suficiente. Por más cadáveres que hayas visto, por más autopsias que hayas realizado, nada te puede preparar para sentir cómo la muerte te observa de cerca. Era un viernes, cerca de la medianoche. La morgue del hospital estaba particularmente agitada porque habíamos recibido varios cuerpos provenientes de una escena de crimen en las afueras de la ciudad. La violencia, como siempre, no se detenía. Recuerdo el olor metálico de la sangre y la mezcla de formaldehído impregnando el ambiente. Mi colega, a quien llamaré Carlos, estaba conmigo aquella noche. Siempre fue alguien práctico, el tipo de persona que hace chistes oscuros para aliviar la tensión. Pero esa noche no estaba bromeando. El cuerpo en cuestión era el de un hombre joven, no mayor de 25 años. Había muerto en un tiroteo entre pandillas, o al menos eso fue lo que los policías que lo trajeron dijeron. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes que no dejaban mucho a la imaginación, rostros demoníacos, símbolos de pandillas, cruces invertidas y palabras en letras góticas que parecían maldiciones. Lo colocamos sobre la mesa metálica, y comenzamos con el procedimiento estándar. Yo llevaba la batuta, mientras Carlos tomaba notas. Todo parecía normal al principio. Sin embargo, cuando abrí el pecho del cadáver para examinar los órganos, Carlos se quejó de un frío inusual. Me miró con una expresión que rara vez le había visto, preocupación genuina. «¿No sientes eso?», me dijo, frotándose los brazos. Yo negué con la cabeza, aunque debía admitir que el ambiente sí se sentía más helado de lo habitual, incluso para una morgue. No dije nada porque, en parte, no quería alimentar su incomodidad. Mientras seguíamos trabajando, noté algo extraño. Las luces, que solían parpadear de vez en cuando debido a la mala instalación eléctrica del hospital, comenzaron a hacerlo con más frecuencia. Era como si una sombra se moviera entre nosotros, bloqueando por momentos la luz. Me detuve y miré alrededor, pensando que tal vez algún insecto grande estaba causando esa interferencia. Pero no había nada. ¿Viste eso?, preguntó Carlos, con un temblor en la voz que jamás le había escuchado antes. Antes de que pudiera responder, algo sucedió. El cadáver, el mismo que llevábamos más de una hora examinando, se deslizó de la mesa metálica con un golpe seco que resonó en toda la sala. No era la primera vez que un cuerpo se movía ligeramente durante una autopsia. Los gases atrapados en el cuerpo pueden causar movimientos menores, pero esto fue diferente. El cuerpo cayó como si algo invisible lo hubiese empujado con fuerza. Carlos soltó un grito ahogado y retrocedió varios pasos. Yo, con las manos aún enguantadas, me quedé paralizado por un momento. Nos acercamos lentamente para volver a subir el cuerpo a la mesa, pero algo en su rostro había cambiado. Los ojos, que deberían estar apagados y vidriosos, parecían mirarnos. Era una mirada vacía, pero al mismo tiempo llena de algo indescriptible, algo que te perforaba el alma. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Carlos empezó a murmurar una oración, algo que nunca le había visto hacer en los años que llevábamos trabajando juntos. Entonces lo vimos. Una sombra negra, del tamaño de una persona, cruzó rápidamente al otro lado de la sala. Fue tan rápida que, por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando giré hacia Carlos, su rostro me confirmó que no estaba alucinando. La sombra volvió a moverse, esta vez más lenta, como si estuviera rodeándonos. Las luces parpadearon con mayor intensidad y el frío se volvió insoportable. Sentí como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si algo nos estuviera aplastando. Carlos empezó a sudar, a pesar del frío, y me dijo que no podía seguir. «Esto no es normal, esto no es humano», murmuró mientras retrocedía hacia la puerta. Intenté calmarlo, pero yo mismo no podía ignorar lo que estaba sucediendo. De repente, escuchamos un ruido que me heló la sangre, un susurro, como si alguien hablara muy cerca de nuestros oídos. Era un murmullo bajo, ininteligible, pero lleno de una maldad que se sentía en cada palabra. «¿Escuchaste eso?», le pregunté, aunque sabía que lo había hecho. Su rostro estaba completamente pálido. En ese momento, algo se cayó de una de las estanterías. Era un frasco de vidrio con un órgano conservado en formaldehído. El frasco estalló contra el suelo y el líquido se esparció como si algo lo hubiera tirado con fuerza. Carlos dio un grito y salió corriendo de la sala, dejándome solo. Yo me quedé ahí, paralizado, tratando de racionalizar lo que estaba pasando. Pero no había lógica que pudiera explicar aquello. La sombra volvió a aparecer, esta vez frente a mí. No era simplemente un área oscura, era algo tangible, algo que parecía absorber la luz a su alrededor. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras aquella figura parecía observarme, aunque no tenía rostro. En ese momento, el cuerpo sobre la mesa comenzó a moverse de nuevo, pero no de manera aleatoria. Los dedos de las manos se contrajeron, como si estuviera intentando agarrar algo. Fue suficiente para que mis piernas finalmente reaccionaran. Salí corriendo, dejando atrás todo, las herramientas, las notas, el cadáver. Cuando finalmente me reuní con Carlos en la sala de descanso, lo encontré temblando, con las manos cubriendo su rostro. «No voy a volver ahí». «Renuncio», dijo con voz quebrada. No intenté convencerlo de lo contrario, porque, en el fondo, sabía que yo mismo no quería regresar. Esa noche, ambos dejamos el hospital sin mirar atrás. Lo que sucedió después solo intensificó mis sospechas de que lo que vimos no era un simple fenómeno psicológico o una coincidencia. Al día siguiente, cuando fui a recoger mis pertenencias, me encontré con un grupo de policías en la entrada de la morgue. Había rumores de que algo extraño había pasado durante la noche. Las cámaras de seguridad, según me dijeron, habían captado movimientos inexplicables en la sala de autopsias, incluso después de que nos fuimos. Nadie pudo dar una explicación lógica. Dejé ese trabajo poco tiempo después. A veces, en mis noches más oscuras, siento que esa sombra todavía me observa. El rostro del cadáver, con esa mirada vacía pero cargada de algo más, se aparece en mis sueños. Y aunque trato de convencerme de que todo tiene una explicación racional, una parte de mí sabe que no fue así. Algo estaba con nosotros aquella noche, algo que no pertenece a este mundo. Desde entonces, cada vez que escucho una historia de sombras o presencias en hospitales, mi piel se eriza. Porque sé, con una certeza que me persigue, que hay cosas que no podemos comprender. Y hay lugares donde la muerte no está sola. Las manos del muerto. Anchos excepcionales se derraman como una lámpara rota sobre el filo de mi memoria cuando pienso en aquella madrugada. Tengo 36 años y trabajo en Veracruz, en un anfiteatro donde el olor a desinfectante se mezcla con salitre de puerto y turnos eternos bajo tubos fluorescentes. He visto cuerpos llegar partidos por machetes, acribillados por rencillas viejas y mutilados por redes delictivas que ni la prensa conoce. Aún así, jamás imaginé que uno de ellos intentaría sujetarme después de la autopsia. Eran las 2:40 cuando terminé de registrar un ingreso por muerte violenta, varón de rostro anguloso, tatuajes borrosos en los antebrazos y un orificio de bala limpio en la frente. La policía dijo que se trataba de un ajuste de cuentas, para mí era otro expediente con número y fecha. Al finalizar la sutura, deposité el cuerpo en la bandeja móvil y lo llevé a la cámara de custodia. La rutina dictaba lavar instrumental de inmediato, así que enjuagué bisturíes, pinzas y tijeras bajo un chorro constante de agua tibia mezclada con detergente enzimático. El sonido repetido de metales chocando siempre me relaja, es un metrónomo higiénico que marca el fin de cada procedimiento. Con la mente semidormida, tallaba la hoja de la sierra oscilante cuando el ambiente se detuvo en un silencio compacto, tan denso que se sentía el latido propio rebotar en las paredes. El aire adquirió un peso extraño, como si hubiera bajado presión en segundos. El rumor distante del generador eléctrico quedó ahogado por esa mudez. Fue entonces cuando percibí la presencia a mi espalda, un aliento invernal que erizó la piel de mi antebrazo incluso bajo la doble manga del uniforme. No tuve tiempo de girar. Algo helado rodeó mi muñeca con firmeza de garfio, dedos rígidos que parecían salir de un congelador industrial. Reconocí de inmediato la textura cerosa de la epidermis cadavérica, aquel agarre no podía venir de una persona viva. Un impulso reflejo me hizo soltar la sierra, la herramienta cayó en el fregadero resonando como campana rota y el eco metálico se dispersó sin compasión. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí un pinchazo en el estómago. Todo sucedió en menos de un segundo, pero esa fracción se estiró en una eternidad saturada de pánico crudo. Mi reacción fue mirar la mano que me retenía. Era gris pizarra, con costras de sangre seca en los nudillos, idéntica a la del hombre que acababa de cerrar con suturas continuas. El pulgar presionaba la arteria radial, justo donde un médico busca el pulso. Bajo aquel contacto glaciar no latía nada, aunque su fuerza era incuestionable, como si la articulación estuviera alimentada por cables de acero. No había espacio para pensar en trucos de mente o fallas nerviosas post-mortem, aquella anatomía no debía moverse. El terror se condensó en una plegaria automática. Crecí entre rezos de mi abuela, y sin planearlo pronuncié mentalmente una jaculatoria, pidiendo al Creador que liberara mi brazo. En el instante en que terminé, sentí una vibración fina que recorrió cada hueso desde la punta de los dedos hasta el hombro. Era la mano soltando la presión, no por cansancio sino como si aceptara una negociación invisible. El frío se disipó en oleadas que abandonaron la epidermis y viajaron al suelo como corrientes de aire que buscan rendirse. Recuperé movilidad. Retrocedí dos pasos y tropecé con el carrito de suturas. Los frascos de formol tintinearon y derramaron un hilo que impregnó la habitación con olor agrio. Me llevé la mano libre al pecho y descubrí que la piel bajo el guante estaba morada, impronta perfecta de cinco dedos marcados. Se borraron lentamente mientras la sangre recuperaba flujo. Apreté la mandíbula para no gritar. El personal de vigilancia dormía tras la puerta y prefería no involucrar testigos que jamás creerían una palabra. Con respiración entrecortada volví la vista a la camilla. El cadáver permanecía donde lo dejé. Sus párpados cerrados, la sutura torácica intacta, el número de placa adherido a la frente con cinta. Solo la posición del brazo derecho era distinta, se hallaba más cerca del borde, como si hubiera intentado impulsarse. El frío residual permanecía flotando sobre la plancha, generando pequeños vórtices de condensación que ascendían en filamentos y se desvanecían antes de tocar la lámpara. Me acerqué obligándome a normalizar pulsaciones. Con un logicato de enfermero, palpé la articulación, busqué rigidez y revisé que la sutura de la muñeca no estuviera rota. Todo encajaba en la anatomía de un cuerpo sin vida. Cerré las gavetas restantes y encendí el termómetro ambiental. La pantalla parpadeó mostrando 18 grados bajo cero, una cifra absurda porque los compresores son incapaces de bajar de 4 positivos. Parpadeé, la lectura subió a 15. El vidrio del panel empañado dibujó patrones irregulares, manchas que se unían formando un contorno vagamente humano. Sentí que aquel frío no se dispersaba, era consciente y medía el espacio, tanteando márgenes, igual que un depredador nuevo adaptado a otro hábitat. Activé todos los extractores y me puse doble cubrebocas para cortar el olor penetrante. La concentración resultaba imposible. Cada sonido, una gotera, el tic del reloj, la vibración del generador, se amplificaba, insinuando un segundo latido que no pertenecía a mi pecho. Intenté mantenerme ocupado lavando nuevamente los instrumentos. El agua corrió sobre las hojas, arrastrando coágulos, pero el reflejo cromado mostraba a mis espaldas una sombra que no coincidía con mi silueta. Sacudí la cabeza y el reflejo desapareció, dejando el acero limpio y liso. A la hora y cuarto, la luz central disminuyó su intensidad sin explicación. Un zumbido eléctrico brotó sobre el plafón como si el balastro quemara filamentos, solo que ningún olor a plástico acompañó el fallo. Comprendí que algo cambiaba en variables que no controla el manual. Era el ambiente permeándose de la energía liberada cuando aquella mano me tocó. Sentí un desfase, como si la sala perteneciera a dos realidades superpuestas. En una, yo continuaba trabajando, en la otra, el difunto caminaba entre pasillos, sacudiendo la electricidad del sistema y congelando el aire a su alrededor. Me vi forzado a enfrentar el origen. Tomé la camilla y la introduje nuevamente en la cámara, rezando otro credo breve sin abrir labios. Al cerrar, la puerta soltó un rugido de metal dilatado que nunca antes había hecho. La temperatura bajó de golpe y las luces se estabilizaron, como si una tensión hubiera encontrado salida. Pese al alivio inmediato, sentí que aquella mano seguía aferrada en algún pliegue de mi memoria, dejándome un tatuaje invisible de hielo. La guardia terminó a las 7. Al salir, aspiré con fuerza el aire tibio del amanecer. La marca morada se había desvanecido por completo, pero su ausencia era casi más oscura que la huella original. Camino a casa, los árboles parecían cargar la misma quietud que el anfiteatro, las ventanas vibraban con un murmullo lejano de puerto que ya no era simple viento. Comprendí que lo que se libera al abrir el pecho de un muerto puede no quedarse tras los muros de refrigeración y que la mano que me sujetó quizá no buscaba hacerme daño, sino recordarme que existen ciertos límites y pesan aunque no tengan voz. Han pasado 5 días. En cada turno, antes de empezar, tocó la puerta de la cámara con la palma y recito de memoria un Padre Nuestro, no porque sienta devoción absoluta, sino porque necesito el ritual para estabilizar la mente. Desde aquella madrugada no he vuelto a sentir la presión de dedos inertes, pero al limpiar bisturíes sigo notando un flujo de aire glacial entre las muñecas, como una caricia que se guarda para más adelante. Lo juro por mi madre, ningún testimonio escrito borrará la certeza de que una mano muerta puede buscar la tuya cuando menos lo esperas, y solo los rezos, o la sangre fría, impiden que el hielo penetre hasta el hueso. Nunca voy a olvidar lo que viví, porque, en este oficio, la distancia entre la vida y la morgue se mide en un roce tan breve que a veces sigue latiendo dentro del recuerdo. El cadáver que lloraba sangre. Con anchos excepcionales se abre este testimonio. Imagina la plancha metálica extendiéndose como una avenida sin fin, reflejando el brillo quirúrgico de lámparas que jamás pestañean. Allí he pasado 15 años midiendo la distancia exacta entre la razón y la locura, creyendo que la frontera siempre era visible. Hoy confieso que aquel límite se derritió en un instante rojizo cuando recibí el cuerpo de una joven traída desde la Sierra Norte de Oaxaca. Me llamo Ricardo Mejía, forense egresado de la UAPJO, acostumbrado a vaciar silencios adentro de cuerpos mutilados por accidentes o violencia. Aquella madrugada, el refrigerador número 4 parecía otro gabinete cualquiera, temperatura estable, sellos intactos, hoja de ingreso reportando muerte por caída desde un puente rural. El acta afirmaba ausencia total de pulso a las 3:07 horas. Parecía un caso rutinario, un episodio más en la normalidad mórbida que sostiene mis turnos nocturnos. Deslicé la camilla hasta la mesa central. El cuerpo mostraba rasgos finos, cabello oscuro pegado a la frente por la humedad de la nevera. Rotulé mi bitácora, enumeré hematomas, comprobé rigidez. Todo revelaba el paso correcto del tiempo post-mortem. Sin embargo, una sensación densa, similar a polvo invisible, se acumulaba sobre mis hombros mientras revisaba sus párpados. Fingí no notarlo. Ajusté la grabadora para dictar mis observaciones, acerqué el bisturí y tracé la incisión torácica con la precisión que solo la costumbre concede. Entonces ocurrió. Desde ambos ojos brotó sangre viva, saturada de oxígeno, tan brillante que parecía recién bombeada por un corazón en plena contracción. El chorro descendió sobre mis guantes y salpicó el acero pulido en pequeñas lunas bermellón. Esa imagen demolió el manual que llevo tallado en los huesos. La muerte no expulsa ríos carmesí tan tardíamente, mucho menos por un par de órbitas que deberían estar colapsadas. Contuve el temblor en los dedos, limpié el bisturí y examiné los globos oculares. No hallé presión, no hallé latido, solo la evidencia imposible de un fluido persistente. Busqué refugio en la metodología. Tomé muestras para hematología, verifiqué el sistema de refrigeración y revisé que el certificado de defunción no hubiese sido emitido por error. Todo concordaba, excepto la sangre que seguía goteando. Alzó un olor ferroso, denso, familiar y ajeno a la vez, como si la morgue se hubiera convertido en un vientre cavernoso incapaz de cicatrizar. Decidí continuar. La hoja de metal partió la epidermis con un crujido discreto. Dentro de la cavidad torácica encontré tejidos insólitamente húmedos. Las costillas, que debían estar frías y rígidas, conservaban una tibieza latente. Coloqué el termómetro interno, 36.1 grados centígrados. Las cifras insultaban toda lógica forense. Aquel cuerpo conservaba temperatura vital 6 horas después de la muerte certificada. Registré cada anomalía. Percibí un latido diminuto al rozar la aurícula derecha, una contracción casi imperceptible que se fue repitiendo a intervalos erráticos. Me erguí, respiré profundo, intenté hallar una fuga eléctrica que explicara aquel espejismo sensorial. El fluorescente sobre mi cabeza parpadeó un par de veces y se estabilizó. Su zumbido monótono ascendió de volumen, convirtiéndose en un alarido electrónico que retumbó contra las paredes frías. Me negué a detener la autopsia. Me repetí que la ciencia necesita terquedad. Comencé a explorar la cavidad craneal. Giré la sierra oscilante y, justo al apoyar la guía sobre el hueso, el motor se apagó sin razón. El silencio se ensanchó como un túnel. Alcé la vista hacia el ventanal interior que divide la sala de observación. En su superficie opaca se dibujaba mi silueta. Y detrás de mí, una segunda figura, inmóvil, tan alta que rozaba la lámpara quirúrgica. Parpadeé. Solo quedé yo frente al cristal. El líquido ocular volvió a brotar, ahora en un hilo continuo que caía hasta la barbilla del cadáver y formaba un charco en el piso. Identifiqué patrones circulares en el derrame. No era un charco común, el fluido se desplazaba en pequeñas corrientes que convergían hacia el centro, delineando símbolos zapotecos vistos en códices funerarios. Recordé haber observado algo similar en un simposio de antropología, diseños asociados a ritos donde la sangre conducía ofrendas al inframundo. Sentí la piel del cuello erguirse como si alguien soplara un viento helado desde adentro de mi propia tráquea. Pulsé el botón de emergencia para alertar al guardia, consciente de que llamar ayuda no suponía romper mi norma de silencio. El foco rojo no reaccionó. Toda la instalación permanecía atada a una quietud hostil. Miré el reloj digital, los números palpitaban entrecortados, avanzando y retrocediendo sin seguir un orden lineal. Temí por mi cordura. Me concentré en la respiración, contar hasta 4, exhalar hasta 6 y busqué la linterna de inspección. Al iluminar de nuevo el rostro, advertí que la boca estaba entreabierta. No recordaba haberla manipulado. Entre los dientes habían surgido pequeños filamentos oscuros, parecidos a raíces. Se extendían por la lengua y se internaban en la tráquea, como si aquella estructura vegetal tratara de tomar posesión del tracto respiratorio. Acerqué el forceps para extraer una muestra. Los filamentos se contrajeron, quebrándose en su extremo y expulsando minúsculas partículas negruzcas que quedaron suspendidas en el aire. Al contacto con la luz, esas motas se reorganizaron, formando la imagen nítida de la misma joven, erguida, ojos vacíos, frente a un puente de piedra húmedo. Parpadeé con fiereza y la visión se deshizo en polvo. El acero bajo la camilla comenzó a vibrar. Las ruedas chirriaron. Sentí que el piso cedía unos milímetros, como si la plancha se hundiera en un lecho de arcilla viscosa. Las lámparas tintinearon hasta apagarse por completo. Mi linterna lanzó un último destello y murió. Quedé rodeado por una penumbra que parecía absorber cada pensamiento racional. A tientas, di un paso atrás, pero algo pegajoso se aferró a mis botas, era la sangre, ahora espesa como alquitrán. Tiré con fuerza y logré zafarme, dejando la bota izquierda incrustada en aquel lodazal sin forma. Una pulsación profunda emergió del suelo, tan potente que movió mis órganos internos. Por un instante creí que la morgue respiraba. En medio de la oscuridad, la plancha levantó su cabecera unos centímetros. El cadáver se incorporó sin ayuda, sin músculos tensos ni sistema nervioso que lo guiara. Yo permanecí inmóvil, dominado por una certeza, aquel cuerpo ya no pertenecía a ningún registro anatómico, era vehículo de algo que desafiaba cada línea escrita en los manuales. No recuerdo cuánto duró esa visión. Al recuperar la conciencia, las luces estaban encendidas, la temperatura marcaba 12 grados y el cadáver yacía plano, tan quieto como al principio. Hice inventario, los símbolos sanguíneos se habían desvanecido, los filamentos no aparecían, mis botas estaban limpias, la bitácora seguía sobre la mesa con el bolígrafo cerrado. Solo una prueba inequívoca persistía, 5 fotografías borrosas impresas en la impresora térmica, todas tomadas desde mi cámara forense que juro no haber activado. En cada una, el cuerpo mira a la lente con ojos hundidos que destilan un hilo carmesí. Sellé las placas, redacté un informe clasificándolas como defectuosas y las envié al archivo muerto. Nadie debe verlas. Ignoro qué impulso me obliga a escribir estos hechos ahora. Tal vez intento liberarme de la noción de que hay fronteras que no deben ser cruzadas, aunque la ciencia nos enseña a derribarlas. Tal vez necesito advertir que, en el corazón de Oaxaca, duerme una verdad antigua que puede despertar cuando el bisturí abra la piel equivocada. Regresé al quirófano anoche para buscar mi linterna. El suelo estaba seco, la plancha impecable. Solo encontré mi huella descalza, perfectamente delineada sobre una baldosa, señalando directo hacia el refrigerador número 4. No me atreví a abrirlo. Cerré la puerta con llave, entregué el turno y no he vuelto. Sin embargo, al redactar estas líneas, siento que algo húmedo resbala por mi mejilla. Con un leve temblor, paso el dorso de la mano por el ojo izquierdo. La piel queda manchada de rojo brillante. Y sé, con pavor absoluto, que esta sangre es fresca. El alma del narco. Anchos excepcionales rajan el ambiente cuando un cuerpo famoso llega envuelto en plástico grueso. La prensa llevaba meses repitiendo su nombre y yo, Ernesto de Culiacán, nunca pensé que terminaría viéndolo abierto sobre mi mesa metálica. Trabajo en el Anfiteatro Forense Estatal, un recinto donde el frío de los climatizadores golpea más fuerte que cualquier norte y donde los pasillos huelen a desinfectante barato mezclado con formalina. Juré mantener los turnos nocturnos porque el silencio me ayuda a concentrarme, pero esa decisión se convirtió en la puerta de algo que no logro nombrar. El informe que acompañaba al cadáver señalaba múltiples impactos de arma larga y un tiempo de muerte de 3 horas antes de que lo recibiera. Las autoridades se movieron rápido para evitar disturbios, carro blindado, personal armado y órdenes de discreción absoluta. Yo seguí el protocolo con disciplina milimétrica. Registré temperatura, fotografía, huellas. Cada paso me acercaba al momento en que debía abrir el tórax y aún así sentía una presión sorda en la tráquea, como si el aire del anfiteatro se volviera más denso con solo acercarme. A las 3:12 pasé el bisturí por la línea media esternal. La hoja cortó sin incidentes, la sangre ya coagulado formó costras quebradizas sobre el tejido. Al llegar al pericardio noté un leve hormigueo en la punta de los dedos, idéntico al que precede una descarga estática. Imaginé cables mal aislados, miré de reojo los transformadores, todo parecía normal. Sin embargo, al resecar la bolsa pericárdica sentí un estallido de calor, breve pero intenso, que me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, el corazón yaciente liberaba un vaho tenue que se elevaba en espirales finas, casi invisibles. Supe al instante que algo acababa de escapar. El monitor ambiental disparó una alarma, aumento súbito de partículas en suspensión. Me pareció un error de calibración. Reinicié el sensor, la alerta cesó. Continué con la evisceración, pesando órgano por órgano. Todo en anatomía se veía dentro de parámetros, salvo el hígado, inusualmente pálido, como si hubiera drenado la pigmentación minutos antes. Lo anoté en el reporte y cosí la incisión con la precisión de costumbre. Nada más ocurrió durante la intervención. Al terminar coloqué el cuerpo en la cámara de cadena de custodia y limpié la sala. La sensación de densidad seguía allí, como una presión suave en la base del cráneo que no se aliviaba con café ni con música. Aún así, firmé el libro de guardia y me quedé leyendo un manual sobre lesiones balísticas. El reloj marcó las 4:30 cuando el primer fenómeno visual se manifestó. Desde la esquina noroeste del anfiteatro, junto al fregadero de instrumentos, algo pareció interferir con la luz fluorescente, una zona opaca, del tamaño de mi puño, que se desplazó pegada al suelo. Pensé en polvo suspendido, pero las corrientes de aire casi no existen aquí. La mancha avanzó hasta proyectarse sobre la base de la mesa de autopsias. Al tocar el acero, el brillo reflectante se apagó en un círculo perfecto, como si hubiera colocado un filtro gris. Parpadeé varias veces y la sombra se disolvió. Prendí la lámpara portátil de inmediato, recorrí cada rincón buscando filtraciones, insectos o motas de hollín. Encontré la superficie prístina. Solo quedaba la inquietud, enrollada en mi pecho como alambre tenso. Regresé al escritorio, revisé cámaras de seguridad, ninguna actividad anómala, apenas la línea de tiempo marcando su avance con normalidad. Cerré el monitor y apoyé la frente en el antebrazo. El sueño nunca visita el anfiteatro, pero esa noche mis párpados pesaban arena. A las 5:07 los ventiladores se apagaron 2 segundos y volvieron a arrancar solos. La temperatura cayó 3 grados. Las luces mostraron un parpadeo lento, casi perezoso. Entonces el pasillo que conecta con la cámara de refrigeración se inundó de un ambiente más oscuro que su propia penumbra, como si la sombra no fuera ausencia de luz sino un material viscoso que se filtraba por las rejillas. Vi esa densidad fluir, adherirse a los zócalos y reptar hasta alcanzar la puerta de la cámara donde descansaba el líder criminal. Me puse de pie sin ruido, aunque nadie podría oírme. El cerrojo cromado vibraba con un zumbido bajo. Un impulso irracional me empujó a adelantar la mano para abrir. Apenas mis dedos rozaron el metal, sentí la misma descarga de antes, un cosquilleo que quemaba. El pomo se enfrió al instante y una ligera condensación se marcó sobre él. Retiré la mano y me acomodé el guante, notando cómo el látex se pegaba a la piel humedecida por un sudor gélido. Volví a la consola y revisé el histograma de partículas. La gráfica mostraba picos intermitentes de concentración, siempre delante de la cámara que resguardaba el cadáver. Los picos se movían como si algo caminara despacio. Cada ascenso coincidía con el parpadeo de las luces y con la leve sensación de opresión que se hacía más pesada en mi diafragma. Respirar era como inhalar humo invisible. Pasadas las 6, el cielo comenzaba a aclararse tras las ventanas altas, pero la sala seguía hundida en una tiniebla grisácea. Preparé los productos de limpieza final. Cuando rocié desinfectante sobre la mesa, la espuma formó una figura vagamente humana, hombros marcados, cabeza sin facciones, brazos largos que se extendían más allá del borde metálico. Me quedé paralizado hasta que la espuma se diluyó, dejando un charco común. No quise asumirlo como ilusión, algo dentro de mí reconocía un patrón. Aquello no era alucinación. Era la forma que había estado recorriendo los pasillos desde el momento en que abrí aquel pecho. El cambio más notorio llegó al segundo día. Los fluorescentes del pasillo principal se mantuvieron encendidos pese a que el interruptor estaba en off. El técnico de mantenimiento revisó cableado y no encontró derivaciones. Esa misma tarde, la cámara de cadena de custodia reportó caídas de temperatura puntual de hasta 8 grados, disparando alarmas. Sellaron y recalibraron el sistema sin resultado. Cada descenso coincidía con la sombra arrastrándose detrás del visor de la puerta. Guardias juraron sentir un soplo glacial al pasar por ahí, pero no le dieron mayor importancia. Yo, en cambio, comencé a documentar todo. Redacté un cuaderno sin membrete donde anoté horario, sensación experimentada, lectura ambiental y posición aproximada de la sombra. Descubrí algo perturbador: el movimiento seguía un patrón radial desde el cadáver, siempre expandiéndose y contrayéndose como si respirara. En fases de contracción, los picos de partículas caían, el aire se volvía casi normal, en expansión, la densidad subía, la presión crecía y uno podía ver el contorno oscuro deslizarse contra las paredes. Al quinto turno, mientras lavaba instrumentos, el electrocardiógrafo de prueba, un aparato que usamos para prácticas estudiantiles, se encendió solo y marcó un ritmo débil, 90 latidos por minuto. El sensor no estaba conectado a nada. Moví el cable, comprobé baterías, y el monitor permaneció generando ondas regulares, tan limpias como las de un corazón vivo. Lo dejé grabando para revisar después, la línea desapareció al azar, dejando solo un zumbido vacío. Presenté mi libreta al director, quien me miró con sospecha y cansancio. Propuso evaluar estrés laboral. Entendí que, de continuar, me sacarían de rotación. Decidí guardar silencio. Pero la sombra no guardó silencio conmigo. Esa misma noche se manifestó en su forma más nítida. Desde la cámara 5 emergió una figura negra, alta, sin rasgos, que avanzó hasta la mesa donde todo sucedió. No corrí, las piernas no obedecían. El aire vibraba con una frecuencia grave, como un tambor gigante. Sentí mis costillas tensarse, aunque juro que el sonido no era audible, se sentía dentro. La figura se detuvo junto a la mesa, se disolvió en una espiral y se hundió en el desagüe central. Un olor a óxido fresco inundó el sitio. Al día siguiente, los informes señalaron que el cuerpo había cambiado de coloración post-mortem, la piel mostraba manchas violáceas inéditas y los coágulos se habían retraído. Nadie halló explicación, lo atribuyeron a condiciones especiales de refrigeración. Pero yo sabía que aquello andaba suelto, un residuo intangible de poder mezclado con violencia, buscando drenajes, rincones y pasillos. Indiferente a cámaras, alimentándose de la oscuridad artificial que nosotros mismos cultivamos en los anfiteatros. Llevo 3 semanas con turnos diurnos, pedí el cambio alegando hipoglucemia nocturna. Aún así, cada mañana antes de cerrar, miró los sensores, las partículas siguen allí, pululando alrededor de la cámara. Los valores suben y bajan como mareas, indicando que la sombra no se ha ido. En ocasiones, cuando el edificio calla y los ventiladores descansan, percibo un leve aleteo de frío que roza mis botas y trepa por mis tobillos. Entonces recuerdo la noche en que abrí aquel pecho y el corazón liberó su último secreto. No sé cuánto tiempo más podré esquivar un encuentro definitivo. El cuadrante de la cámara marca hoy el nivel más alto de densidad en 18 días. El técnico asegura que es problema del sensor, pero yo reconozco la señal, es la sombra extendiendo sus límites otra vez. Si, al llegar la noche, los fluorescentes se encienden sin explicación, sabré que la expansión continúa y que quizás solo esté aguardando el momento en que alguien, en otro turno, vuelva a abrir un cuerpo y le brinde un nuevo conducto. La próxima vez que las luces pestañeen y el aire se espese, lo más sensato será cerrar los ojos y aguantar la respiración. Porque, aquí entre estanterías de acero, la sombra ya no pertenece al difunto que la trajo. Ahora es parte de este lugar, un huésped que se oculta en cada reflejo pulido. Y cada latido que el electrocardiógrafo registra sin sensor quizá no sea del corazón de un vivo, sino de la penumbra misma, recordándonos que ningún corte queda impune cuando libera más que sangre en la plancha forense. Las risas en la morgue. Anchos excepcionales abren este relato como compuertas en un dique reventado. El frío muerde, la luz blanquísima hiere los párpados, y todo dentro del depósito de cadáveres parece una tierra sin relojes. Mi nombre es Julio, soy de Guadalajara y tengo 42 años. Hace 12 que cubro turnos nocturnos, moviéndome entre gavetas de acero que se cierran con un latido suave, casi respetuoso. Trabajo solo porque la ciudad ahorra en personal. Además, nadie pelea por las madrugadas donde el silencio pesa como concreto húmedo. Creía conocer cada crujido de este lugar, cada chispa que salta en los fluorescentes cuando la tensión baja, cada resoplido del compresor que mantiene los cuerpos a 4 grados. Aquella noche de abril empezó normal, si es que la normalidad existe entre cadáveres. Llegué a las 10, revisé la bitácora y encontré 5 ingresos recientes, 2 por accidente vial, 1 por sobredosis y 2 más por armas de fuego. Ninguno menor de edad. Lo comprobé con la costumbre del que revisa boletos en un autobús. A las 11:30 sellé las gavetas, ajusté las juntas de goma y puse a descongelar un tamal que siempre llevo en la mochila. Todo estaba en orden cuando la primera carcajada se deslizó desde el pasillo de refrigeración, aguda y corta, la típica risa que uno podría oír en un patio de primaria. Sentí la piel de los antebrazos tensarse. Volví la vista hacia la puerta con mirilla circular. No se movía nada. Pensé en alguna interferencia acústica, los muros de este edificio viejo son como cañerías que cargan sonidos rebotados del exterior. Apreté el cronómetro mental y seguí con el inventario. A las 12 exactas, otra risa trepó por los ductos de ventilación, un coro infantil que se apagó de golpe como si alguien bajara un interruptor. Verifiqué de nuevo la lista, ningún cuerpo de niño, ninguna entrega pendiente, morgue cercana sin traslados programados. No había explicación. Encendí la linterna y crucé el corredor. Las puertas metálicas brillaban bajo el tubo fluorescente, espejo sin memoria. Al acercarme a la gaveta 32 noté un aliento helado escapando por la junta, se movía como neblina espesa, formando remolinos que parecían jugar a atraparse entre sí. Abrí con cuidado. El cadáver dentro era un hombre de piel aceitunada, muerto por bala 9 horas antes. Permanecía inerte, brazos sobre el abdomen, suturas limpias. Sin embargo, en el cristal de su etiqueta apareció un dibujo, líneas curvas marcadas con escarcha formando la silueta de un caballo de carrusel. Pasé el guante y la escarcha cedió, llevándose aquel símbolo conmigo. Regresé a mi escritorio con la intención de reportar una fuga de refrigerante. El teléfono interno chisporroteó sin tono, luego emitió un chirrido que imitaba otra risita leve. Sentí el impulso absurdo de responder, pero me contuve. La risa cesó y el auricular quedó muerto de nuevo. Apunté hora y detalles en la libreta, como dicta el protocolo, buscando refugio en la letra escrita. A la 1:05 tomé el termómetro infrarrojo para revisar la cámara C, donde se almacenan los cuerpos con investigaciones abiertas. Al pasar frente al vidrio de observación atrapé mi reflejo, y algo más, figuras pequeñas, borrosas, alineadas detrás de mí. Me giré con la linterna elevada. Los pasillos estaban vacíos. Volví al vidrio, solo mi rostro, pálido, con una gota de sudor recorriendo la sien. Pensé en microalucinaciones por privación de sueño, pero la jornada apenas empezaba. Entré en la cámara C. El aire golpeó el rostro con una fuerza glacial. El ventilador superior lanzaba pulsos rítmicos que hacían vibrar los tubos colgantes de drenaje. Mientras tomaba la temperatura de cada gaveta, noté que la número 7 mostraba un valor fuera de rango, 9 grados. Demasiado alta. Abrí y descubrí que el compartimento estaba vacío. No había ficha, ni bolsa, ni sábana. Solo una cadenita de latón con un dije de payaso. El dije tenía pintura roja descascarada en los labios curvados hacia arriba. El metal manchaba la palma de marrón verdoso, señal de óxido viejo, pero el frío debía haberlo conservado. El ventilador se detuvo. El aire se espesó hasta volverse inmóvil. Sobre el piso despejado comenzaron a aparecer pequeñas huellas de condensación, como pisadas descalzas marcadas por vapor. Se multiplicaron en segundos, y todas avanzaban hacia mí desde la puerta. Di un paso atrás, el termómetro cayó y se rompió en silencio. Las lecturas parpadeaban sin sentido, números saltando entre 20 y menos 10. Por primera vez en años, sentí que la habitación me rechazaba. Salí a toda prisa y sellé la cámara. Busqué en el registro digital si había existido algún niño en gaveta 7 los días anteriores. Nada. Ni bebés, ni infantes, ningún traslado accidental. Decidí llamar al coordinador, pero el icono de señal en el celular bajó a 0 barras. Revisé el reloj de pulsera, la aguja de segundo se movía hacia atrás. A las 2 menos cuarto, el compresor general se apagó. El edificio exhaló un suspiro prolongado, un descenso de energía que dejó a los cuerpos sin su abrigo artificial. La temperatura ambiental subió 2 grados en cuestión de minutos. Entonces el pasillo principal se iluminó con una luz tenue azulada que no provenía de lámparas conocidas. Sobre el suelo, los charcos de condensación formaron un hilo que viajaba como serpiente acuosa hasta la mesa de necropsias. Avancé siguiendo aquel rastro. Nunca escuché pasos, mi mente los inventó para justificar el golpeteo del corazón. Al llegar, encontré la mesa quirúrgica cubierta por una capa fina de escarcha. En el centro, la cadenita de payaso descansaba abierta, como invitación a una ceremonia. Sentí una vibración bajo las botas, parecida a un canto grave que no tocaba el aire sino los huesos. Alrededor del dije, el hielo empezaba a dibujar típicas espirales infantiles, curvas que recordaban las pistas de un juego de canicas. Con cada vuelta, el hielo ganaba volumen hasta formar una figura baja, la silueta de un niño sentado con las piernas cruzadas, la cara alzada sin rasgos. Mi mente buscó explicación en la física, diferencias de temperatura, corrientes cruzadas, sublimación. Pero el hielo seguía creciendo, adquiriendo densidad que parecía piel translúcida. Entre su pecho emergió un ojillo negro, como quemadura, y de él brotó un chorro tenue de vapor que sonó como un jadeo suave y feliz. La figura giró la cabeza hacia mí, sin ojos ni boca, y el vapor subió por donde habrían estado las mejillas. No grité, la voz se evaporó antes de nacer. Retrocedí despacio. Con cada paso, la escarcha se extendía un metro más, marcaba el piso con motivos de carrusel y dejaba tras de sí la risa lejana, ahora ahogada por el zumbido del compresor que regresó de improviso. Las luces normales parpadearon y el azul desapareció, en su lugar, la morgue volvió a la palidez amarilla habitual. La mesa estaba vacía. Solo quedaba el termómetro roto en mi mano, agujas marcando 40 grados bajo cero, valor imposible. Respiré hondo y me obligué a terminar la guardia. Sellé informes, reinicié el cuadro eléctrico, y cuando el amanecer pintó el ventanal con naranja sucio, todo parecía en paz. Sin embargo, al cerrar la cámara se escuchó un tintineo metálico. Colgado de la manija interior, el payaso de latón se balanceaba como péndulo diminuto, soltando partículas de óxido que caían en círculos perfectos sobre el suelo brillante. No reporté nada. Nadie creería huellas que se evaporaron ni lecturas rotas. Pero antes de irme, revisé una vez más la lista digital de ingresos. Al final apareció un nombre nuevo, registro 0007B, sexo masculino, 5 años, causa de muerte sin determinar. El sistema decía que el cuerpo estaba asignado a gaveta 7 con fecha de ayer, 23:40. Mi firma aparecía al pie. Yo no la recordaba haber escrito. He venido cada noche desde entonces, por obligación y por algo cercano a la culpa. La risa infantil ya no se esconde, surge apenas enciendo la primera lámpara. Hoy la escucho más cerca, igual que el rodar de un carrusel bajo tierra. Sé que mañana el refrigerador podrá fallar y la escarcha tal vez dibuje nuevamente aquel caballo que gira sin detenerse. Y sé que cuando eso pase, la cadenita no estará sola en la mesa. Porque mientras escribo estas líneas, la morgue entera huele a azúcar quemada, aroma típico de las ferias. El compresor jadea con ritmo irregular, como si algo lo montara en un juego macabro. Y justo ahora, sobre la puerta principal, veo helarse mi nombre con cristales diminutos. Se forma la frase "Bienvenido al turno de los niños". Ninguna mano la escribe, aparece por sí misma. Termino este informe porque la temperatura cae sin que el sistema marque falla. La linterna deja de brillar. El reloj se detiene a las 3:03. Tras de mí resuena un carraspeo breve, luego la misma carcajada que conocí aquella primera noche. El frío sopla desde la cámara y arrastra olor a algodón de azúcar, mientras el payaso de latón tintinea sobre mi pecho. Lo encontré colgado de mi uniforme hace un momento. Lo último que alcanzo a notar es que las puertas del corredor se abren solas, una tras otra, revelando la niebla que avanza con pasitos diminutos, marcando un camino que yo, Julio de Guadalajara, acaso ya no pueda desandar. No estoy muerto. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero soy médico forense en la Ciudad de México. He trabajado años en la morgue, viendo lo peor que la muerte puede ofrecer. Me acostumbré al hedor de la descomposición, al sonido hueco de los cuerpos al caer sobre la plancha de metal, a la sensación de abrir carne fría sin vida. Creía que nada podía sorprenderme, hasta aquella noche en la que algo cambió para siempre mi percepción de la muerte. Era casi medianoche cuando llegó un hombre atropellado. Su cuerpo había sido destrozado por el impacto de un camión de carga. Cráneo fracturado, tórax colapsado, extremidades dislocadas. Su piel estaba pálida, cianótica, con cortes profundos en su rostro. Nada fuera de lo común para mí. Firmé el ingreso y pedí que lo trasladaran a la sala de autopsias. Llevaba demasiadas horas de guardia, pero mi turno aún no terminaba. Tomé mis guantes, ajusté mi cubrebocas y me preparé para la disección. Encendí la grabadora y comencé con la incisión en forma de I sobre su pecho. Todo iba bien hasta que, en el momento exacto en que deslicé el bisturí por el esternón, escuché algo imposible. Un susurro. No estoy muerto. Me congelé. Era un murmullo bajo, gutural, pero claro como el sonido de mi propio aliento. Mi cuerpo entero se tensó. Miré alrededor de la morgue, asegurándome de que no hubiera nadie más, pero estaba solo. Solo con el cadáver. Intenté racionalizarlo, quizá era el sonido del bisturí contra el hueso, quizá el silbido del aire acondicionado. Pero cuando miré de nuevo el rostro del hombre, sentí como la sangre se me helaba. Sus labios estaban temblando. Tragué saliva y respiré hondo. Coloqué dos dedos en su cuello buscando un pulso, aunque sabía que era inútil. Su piel estaba fría como el mármol. Revisé sus reflejos, sus pupilas, cualquier signo vital y nada. Estaba clínicamente muerto. Alucinaciones por el cansancio, me dije, tratando de convencerme. Pero cuando tomé el costotomo para abrir su caja torácica, lo escuché otra vez, más claro, más fuerte. No estoy muerto. Mi mano tembló, dejando caer la herramienta. Di un paso atrás, sintiendo una presión helada en el pecho. No podía ser real. No podía. Pero ahí estaba, el cuerpo inerte de aquel hombre con los labios apenas abiertos, de donde parecía salir aquella voz espectral. El miedo me nubló la razón, pero la lógica me obligó a continuar. Si había siquiera una mínima posibilidad de que estuviera vivo, debía hacer algo. A pesar de que todos los signos indicaban lo contrario, debía asegurarme. Tomé el desfibrilador. Coloqué las paletas sobre su pecho y disparé una descarga. Su cuerpo se arqueó levemente, pero no hubo respuesta. Segunda descarga. Nada. Me sentía un idiota, como un niño asustado viendo sombras donde no las hay. Apagué el aparato y volví a la plancha. Tomé el bisturí con más firmeza y abrí la cavidad torácica. Y fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. Su corazón aún latía. No era un latido normal. Era lento, errático, imposible. Pero latía. Di un paso atrás, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Aquello no tenía sentido. Revisé su expediente. Había sido declarado muerto en el lugar del accidente. Sin signos vitales. Rigor mortis incipiente. ¿Cómo podía estar su corazón funcionando? Sentí un mareo, una opresión en el pecho que no podía explicar. Fue entonces cuando noté algo más. Algo que me hizo desear nunca haber abierto ese cuerpo. Sus ojos. Esos ojos que minutos antes estaban opacos, vidriosos, ahora me miraban. No. No solo me miraban. Me veían. Un terror primitivo me invadió. Retrocedí hasta chocar contra la pared. No podía apartar la mirada de ese cadáver que, de alguna forma, aún tenía un rastro de vida en su interior. Su pecho subió apenas, como si intentara inhalar. Pero no tenía pulmones funcionales. No tenía tráquea. Nada de eso debía estar pasando. Fue entonces cuando, en el más absoluto silencio de la morgue, escuché algo más. Un sonido húmedo, pegajoso, que provenía de dentro del cuerpo. Como si algo se moviera dentro de su cavidad torácica. Contuve el aliento. Miré el interior de su pecho. Y lo vi. Algo negro, viscoso, retorciéndose entre sus órganos. Era imposible describirlo. No era carne, no era sangre, no era nada que hubiera visto antes en un cadáver. Se movía lento, como un parásito buscando un huésped. Y entonces, como si sintiera mi presencia, se detuvo. El silencio se hizo insoportable. Hasta que el cadáver, aquel hombre que no debía estar vivo, abrió la boca. Y con una voz que no era suya, con una voz que no era humana, susurró algo más. El pánico se apoderó de mí. No recuerdo exactamente cómo salí de la morgue. No sé cómo logré correr hasta la salida sin caerme. Pero cuando me detuve, jadeante, en la sala de descanso, supe que jamás volvería a estar solo en ese lugar. Al día siguiente, cuando el turno matutino llegó, encontraron el cadáver en la plancha. Cerrado. Como si nadie lo hubiera tocado. El informe forense fue normal. Muerte por traumatismo severo. Nada extraño. Nadie me creyó. Nadie vio lo que yo vi. Pero sé lo que pasó. Sé que no fue un sueño. Y sé que, aquella noche, algo más que un cuerpo llegó a la morgue. Desde entonces, no trabajo solo. Porque en este lugar, entre los muertos, hay cosas que no deberían despertar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.